En este Día de la Hispanidad te voy a dar un dato. Somos 577 millones de hispanohablantes, increciendo. Después del chino mandarín, somos la segunda lengua materna más hablada en el mundo. El español es idioma oficial en 21 países y, por supuesto, es uno de los mayores valores culturales y también económico, ¿por qué no hay que decirlo? Para hablar de todo ello, tenemos en nuestro estudio al director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero, poeta. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, casi casi en lo personal, qué envidia de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer para llegar a esto?
Pues la verdad es que para mí es una ilusión grande. Después de estar trabajando en la universidad como profesor de filología desde 1981 y de haber escrito muchos libros, muchos poemas, la verdad es que es una función que me ilusiona mucho porque es defender la lengua española, es defender la riqueza de la cultura en español. Y junto a la ilusión, pues reconozco que es una responsabilidad.
Sin duda.
Somos un centro que tiene 83 sedes, que tiene más de 2.000 trabajadores, que tiene que equilibrar lo que ocurre en Brasil con lo que ocurre en Marruecos, lo que ocurre en Senegal con lo que ocurre en Berlín. Y eso genera también muchas preocupaciones de tipo humano. De manera que ilusión y responsabilidad al 100% en todo, porque eres responsable al 100% y estás ilusionado al 100%.
Y lo que tienes entre manos es una joya, no digo que única en el mundo, pero lo hablábamos fuera de micrófono, junto con el Prado, son dos banderas de la cultura,
sí,
incomparables.
El español, desde luego, lo acabas de decir, es un idioma que se acerca a los 600 millones de hablantes. Somos 478 millones de hablantes de lengua materna, pero además estamos creciendo. Somos el segundo idioma en cultura, el segundo idioma de presencia en las tecnologías, y todo eso nos da un reto y una fuerza tremenda. Yo tengo la impresión de que España sería un país más. Todos los países son dignos, pero España sería un país más sin la riqueza del español como lengua internacional, y que a nosotros nos hace fuertes en Europa, en el mundo, nuestra tradición cultural y la extensión del español.
Y eso lo sabe la gente, Luis. Lo digo porque, primero, por un doble motivo. Creo en muchas cosas, y en esta, por supuesto, nos falta orgullo. Orgullo de patria, orgullo de nación, orgullo de lo que tenemos, sin matices políticos. Pero por otra parte, hay un absoluto desconocimiento. Yo tuve la suerte de estar con tu predecesor, visitando esa cámara acorazada en el sótano, que según entras y abres la puerta, se te ponen los vellos de punta, sí. Te entra una congoja de decir, Dios mío, lo que hay aquí adentro. Había que montar allí un parque temático, todos los colegios, institutos de España tenían que pasar,
sí,
por ahí.
Pues eso es verdad, en esa cámara pues tenemos legados y donaciones de personajes tan variados como Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa, como Luis Berlanga y Francisco Ayala, y nos habla de la variedad y de la potencia de nuestro idioma. Y fíjate, uno de los proyectos que tenemos y que a mí me hace más ilusión es reconvertir el espacio expositivo del edificio, uh-huh, de la sede central al que tú aludías, en un gran museo de la lengua, para que los niños, desde muy pequeños, aprendan la riqueza que tienen con el español.
Y puedan oír. Y metes orgullo en vena desde chiquitines.
Pues imagínate lo que es oír el famoso gol que le dio el Mundial a Argentina o el famoso gol que le ha dado el Mundial a España. Y eso, viendo de pronto a Juan Ramón Jiménez leer un poema, a un actor importante leyendo a San Juan de la Cruz, o a un campesino del Ecuador o de Bolivia contando cómo ha perdido la cosecha por una helada, ¿no?
Hablando de los campesinos en este caso, yo siempre tengo la imagen de aquella niña Omaira cuando el Nevado del Ruiz,
sí,
como agonizando, se despedía de la madre. Por mis trabajos y mis programas, he tenido la suerte de viajar por América en los últimos años. ¿Qué idioma tan increíble se habla, por ejemplo, en Colombia?
Qué riqueza,
o se habla,
¿no?,
en Cuba, ¿verdad? ¡Qué potencia!
¡Qué riqueza! Muchas veces las nuevas tecnologías, la vida de la prisa, empobrece el lenguaje. Todo el mundo, si tiene cierta edad, recuerda lo que eran las conversaciones en un patio de una casa o en una cocina.
Los refranes.
Y eso se conserva mucho en América. Y tiene mucho también de legado español que ha ido desapareciendo en nuestro idioma, pero que allí se mantiene con una riqueza al hablar. Parece que las palabras están oliendo pues a la tierra recién mojada por la lluvia o a la tristeza de la niña que se está despidiendo de su madre, ¿no? Uno de los grandes aciertos, creo yo, de la Real Academia Española fue comprender que el idioma es de todos, y desde hace tiempo decidió que el diccionario lo hacían las 23 academias de español, y eso nos ha dado una fuerza a la hora de organizar las cosas y de sentirnos importantes y presentes en el mundo. Y a mí me gusta seguir ese camino que abrió la Real Academia de la Lengua.
¿Te da cierto, no sé cómo decirlo, no os digo prurito, pero hablar del aspecto económico del idioma español, que también lo tiene?
También lo tiene. Yo no tengo más remedio que repetir que los números tienen su parte de poesía, porque si no invertimos en lo nuestro, pues estamos en unas condiciones precarias. Da un poquito de vergüenza comparar lo que el British Council, el Instituto Goethe, la Alianza Francesa o el Instituto Francés recibe del Estado y lo que recibimos nosotros. También es verdad que nosotros llevamos poco tiempo y ellos tienen muchos años de existencia. Pero eso de meter orgullo en vena desde niño, que tú decías antes, debe servir para que a la hora de plantearnos nuestra cultura, nuestra presencia en el mundo, pues sea un compromiso de todos. Según los cálculos que hemos hecho, a cada español le cuesta algo más que un euro al año el Instituto Cervantes. Podríamos poner un poquito más entre todos.
Yo creo que sí.
Porque además eso nos hace fuerte.
Es que es diplomacia.
Es diplomacia. Y nos hace presentes en el mundo para lo bueno y para lo malo. Es decir, si ahora con el Brexit y yéndose los ingleses de Europa, con permiso de Irlanda, pues si hay un idioma fuerte ahora en la Comunidad Europea somos nosotros, y si podemos hacernos valer delante de Alemania y de Francia es porque tenemos detrás 21 países que hablan español.
Y los europeos entenderían muy bien. 21 mercados.
21 mercados, 21 economía, claro. Y eso nos hace fuerte. Y también para lo malo. Es decir, yo cuando veo ahora estas imágenes en Washington, donde a una señora por hablar español la insultan en un supermercado, pues me siento ofendido.
Sí, como si te lo hicieran a ti.
Claro, pues vamos.
Totalmente.
Es que
la ofendieron por hablar en español.
Por hablar en español. Y primero, cualquier persona es digna. Cualquier persona, sea como sea y esté en las condiciones en las que esté, merece respeto. Pero es que además estaba hablando un idioma que es el idioma de Cervantes.
No está mal.
Y es el idioma de Rosario Castellanos o de Vargas Llosa.
Sin duda. Volviendo a casa, la pregunta es doble. A mí me da muchísima envidia los catalanes que hablan tan bien el catalán como el español o viceversa. Me da muchísima envidia los que hablan euskera, porque estos sí que hablan un español estupendo, aparte del euskera. Pero a la vez me da muchísima pena cómo se discrimina al español en un montón de colegios. ¿Cómo se arregla eso?
Bueno, en primer lugar, hay que recobrar la sensatez y hay que sacar a los idiomas de la lucha, de la crispación política. Hay una escena preciosa en el segundo tomo del Quijote, la famosa del Caballero del Verde Gabán, donde hay un padre que habla de su hijo que quiere ser poeta y sabe muchos idiomas, pero no le gusta su idioma materno. Y Cervantes dice, uy, qué poco fiable es la persona que desprecia un idioma materno. Porque además el idioma donde aprendemos a decir a tu madre te quiero, o tengo frío, o abrígame, forma parte de nuestra identidad. Es donde nos hacemos yo y nos hacemos nosotros. Entonces, utilizar la lengua para insultarse, qué disparate, ¿no? Y la verdad que triste que algunas veces se haya utilizado la ofensa al catalán para meterse con Cataluña o se haya utilizado la ofensa al español para meterse con España, ¿no?
Y si se hace en los colegios, el delito es doble.
Bueno, hay que recuperar la sensatez y hay que analizar bien la situación y hay que comprender que un territorio donde hay doble idioma oficial pues es una riqueza, y qué disparate discriminar un idioma o discriminar
otro. Sin duda. Luis García Montero, director de Cervantes. Antes han mencionado de pasada las nuevas tecnologías, los mails, los mensajes, los tweets, youtubers, influencers, instagramers. ¿Eso está estropeando el lenguaje o lo que tenemos que hacer es readaptarnos?
Pues con mucha frecuencia sí. Para este tipo de cosas, lo que tenemos que asumir es que el progreso es conflicto y hay que tomar decisiones, ser responsables y ser precavidos.
Me imagino que cuando se empezaron a meter anglicismos también se pensaría algo así, ¿no?
Claro, y bueno, nuestro idioma está hecho del legado árabe, claro, del legado inglés, del legado... incluso de, tenemos muchas palabras de procedencia del euskera, o hay muchas
y
palabras...
germánicas.
Y germánicas. Bueno, son las grandes, los grandes idiomas de los que venimos en el, la Alta Edad Media, ¿no? Entonces, lo que hay es que ser es precavido. Si yo despreciara ahora la tecnología, sería un poco tonto, porque es el mundo en el que vivimos. Lo que sí tengo es que intentar dar una versión hispánica y decir que el español es también un idioma para la técnica y para la ciencia, y hacer un vocabulario y una terminología hispánica para responder a la ciencia y a la técnica. Y por otra parte, también sería muy tonto si creyera que todo lo que aporta la tecnología va a ser bueno. Hay mucho influencer y
que son unos piratas.
Decía Antonio Machado, la verdadera libertad no está en decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Y de qué manera las nuevas tecnologías le han dado la posibilidad a la gente a decir sin pensar muchas cosas que son verdaderos disparates.
Totalmente.
Y cuando lo ves como referente de críticos literarios o de opiniones sobre la lengua a gente,
ojo,
que tiene 18 años,
exacto,
y no ha tenido tiempo de estudiar.
Exacto, referentes a los chavales. Que
a los chavales,
todavía,
¿no?
Con el director del Instituto Cervantes nos seguiríamos hablando horas. Nos quedan un par de cuestiones y rápidamente te pido cierta brevedad, Luis.
Sí.
Lo primero, los periodistas. Uh-huh. Hablamos mucho, damos muchas lecciones, como sabes bien, opinamos de todo y más. Uh-huh. Pero ¿y nuestro idioma?
Pues yo a los periodistas le pido a lo mismo que a los profesores de universidad, que tengan orgullo de la propia profesión. Es muy difícil que nadie le tenga que decir a un periodista cómo habla, o que nadie pueda cortar la libertad de expresión. Pero si se esfuerzan en utilizar un buen español, pues nos ayudan a todos.
Somos
porque
portavoces.
Ahora se socializa la gente no solo en el colegio, sino en la televisión, en la radio, relacionarnos para usar una buena lengua en los medios de comunicación, en las instituciones escolares, pues es fundamental.
Y la última, hemos empezado con una personal, de mi envidia hacia el director de Cervantes por el curro que tiene. ¿Te da tiempo a escribir?
Muy poquito.
No digo cartas ni mails, digo poesía.
Sí, escribir muchas cartas de respuesta. Poesía muy poca. Soy honesto si digo que no me faltaría tiempo, porque uno puede levantarse en vez de a las 7 de la mañana a las 5 y ponerse a escribir. Lo que pasa es que cuando uno se levanta y encuentra esas dos horas, no tiene la cabeza para escribir, porque está pensando en el problema que hay en Brasil con los profesores,
claro,
o en el éxito que está teniendo el español en Japón y en China, y a ver cómo encuentro dinero para dar respuesta a las demandas asiáticas.
Por cierto, esta sí que es la última. ¿Cervantes en Washington para cuándo?
Pues a mí me gustaría que, entrando en relación con la embajada, pudiésemos abrirlo a finales del año que viene.
¡Caramba!
Hay un edificio, vamos a darnos dos presupuestos, pero hay un edificio que tenemos que estudiar, lo que era la antigua casa, antigua residencia del embajador, que a lo mejor con un poquito de inversión podemos,
ojalá,
abrir un Cervantes allí.
Pues tal día como hoy, 12 de octubre, don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, un placer que estés aquí en COPE.
Gracias por tu hospitalidad.